Esta cursi es Nekane Fernández. Seguimos con la linterna encendida de este martes 2 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pipi. Ha pasado más de un mes desde que Puigdemont hiciera oficial la ruptura con el gobierno de aquella manera. Fue el 27 de octubre cuando el fugado compareció con la solemnidad que él se propone y dijo que ya no confiaba en Pedro Sánchez porque no estaba cumpliendo con lo que les prometió a cambio de hacerle presidente en la investidura. La reacción del gobierno de Sánchez fue decir que ellos habían cumplido con todo lo que estaba en sus manos, que estaban trabajando para lograr lo que dependía de otros, en referencia al catalán en Europa o a la amnistía para Puigdemont. El mantra lo repitieron hasta la extenuación todos los ministros y portavoces socialistas, mientras insistían en que no había cambiado nada y que seguían con la mano tendida para agotar la legislatura. Bueno, hoy esa estrategia de comunicación ha cambiado. Sánchez ha comenzado el día con dos entrevistas consecutivas, primero en RAC1, la radio catalana, y luego en Televisión Española. En dos programas muy seguidos en Cataluña, primero con Jordi Basté, luego con Gemma Nierga, les ha dicho que lamenta mucho que los independentistas catalanes hayan interpretado que restaba importancia a la ruptura con Junts. Ahora dice que la crisis es grave, asume en primera persona, dice, los incumplimientos.
No le resto importancia a esta crítica de Junts. Es más, yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos.
Para intentar recuperar el apoyo de Junts, Sánchez anunciaba que hoy mismo el Consejo de Ministros aprobaría, y así lo ha hecho, un decreto para posibilitar que los ayuntamientos puedan invertir su superávit. O para aplazar un año el nuevo sistema de facturación de los autónomos que entrará en vigor el 1 de enero. También volvía a prometer que se reunirá con Puigdemont, del que dice que espera pueda volver pronto gracias a su ley de amnistía.
Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto, entre otras cuestiones, porque entendemos que la normalización total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont no pueda volver a Cataluña y pueda ejercer en plenitud sus derechos políticos.
Pero creo que hace dos años en campaña dijo aquello de traeremos a Puigdemont ante la justicia. Solo dos años, ¿eh? Bueno, habrá que esperar a mañana, en cualquier caso, para conocer la respuesta oficial de los de Junts cuando Miriam Nogueras, su portavoz en el Congreso, comparezca en rueda de prensa en Barcelona. Como anticipo, fuentes del partido de Puigdemont apuntan a que no ven creíble el giro de Sánchez, le invitan a que cumpla todo lo prometido. Idea en la que incidía el senador Eduard Pujol.
Si ustedes continúan haciendo lo mismo que siempre, vamos a tener lo de siempre. Como dice el presidente Puigdemont, pactar con el antiguo régimen solo perpetúa al antiguo régimen. El PSOE debe escoger o discursos progres o hechos.
Parece claro que Sánchez está desesperado por recuperar los votos de Junts. Eso le permitiría acabar la legislatura. Yo creo que la va a acabar igual, pero es una opinión personal. Votos imprescindibles para lograr ese objetivo, en plena tormenta por el caso Ábalos, la condena al fiscal general, que ya no nos acordamos, o las causas judiciales pendientes. No puede ignorar al resto de socios de investidura, sus votos también son igual de imprescindibles. Algunos ya le han avisado de que no aceptarían que asuma los postulados de Junts en materias, por ejemplo, como la política migratoria. Y claro, una última reflexión, ya que ni nos acordamos. Dos nombres que fueron fundamentales en esos pactos, en esos acuerdos con Junts, con Puigdemont, y que ahora pues el propio Sánchez reconoce que no ha cumplido del todo. Me refiero a Super Santos Cerdán, que diría Zapatero, un Santos Cerdán que fue el que negoció todo esto, y al mediador salvadoreño Francisco Galindo. Oye, andará. Tiempo de tertulia con Agustín Peri y con Carmelo Encinas. Peri, Agustín, desde la redacción de ABC, buenas noches.
Buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, permitidme que empiece por lo último. ¿Era real el tal Galindo? ¿Alguien le ha visto? Es impresionante, ¿eh? Sí. ¿Pero alguien le vio?
Lo importante es que, visto lo visto, cobró.
Ah, bueno, entonces, esa es otra. ¿Y quién le pagó?
Ah,
me temo que nosotros. Los que sí, estamos aquí, Aliuco también.
Más que posible.
Pues lo cual sería un escándalo, pero creo que es así.
En fin, por donde empezamos a analizar hay muchas aristas, muchos frentes, lo dicho y por Sánchez, ese intento de retomar claramente la relación con Puigdemont. Carmelo.
Yo no me termino de creer que Sánchez se crea que está en condiciones de retomar la relación con Junts, por lo menos en la medida en que estaban antes. Esta, digamos, esta comparecencia dirigida es prácticamente pues al 100% a Cataluña, por los medios que ha escogido y por, bueno, por los temas en los que se ha, en los que se ha extendido. Yo más bien la veo, o quiero verla, como un intento de convencer a una parte del Junts que pretende llegar a algún tipo de acuerdo para una moción de censura. Es decir, creo que lo que ha tratado de conjurar hoy no es tanto, o lo que ha pretendido hoy no es tanto el restañar las heridas que pudiera haber con Junts y recuperar la línea de acuerdo, como el evitar que Junts tenga cualquier tentación de avanzar en la moción de censura. Porque lo que sí sabe Sánchez, porque tiene información, es lo que está ocurriendo dentro de Junts, dentro del partido. Y por tanto, a mí me parecería casi muy ingenuo que pensara que por esta comparecencia en la que diga, bueno, pues sí, hay cosas que no hemos cumplido o que nos hemos retrasado. Realmente esto a Puigdemont le da igual. A Puigdemont solo le interesa la amnistía. Y la amnistía ahora mismo no está en manos del gobierno. El gobierno ha hecho lo que ha hecho, le guste o no al personal, ha hecho lo que ha hecho y ha llegado hasta donde ha podido. No puede más. No puede más. Y por tanto, lo que sí que creo que le preocupa más ahora mismo a Sánchez es que pueda haber cualquier movimiento favorable dentro del partido a sumar apoyos para una moción de censura. Esto es lo que me parece que ha intentado hoy, o esto es lo que creo que ha intentado hoy.
Bueno, yo creo que, a ver, esto es un diálogo entre zombies, es decir, Puigdemont ahora es un muerto viviente en Cataluña, que le está comiendo por los pies Alianza Catalana, lamentablemente, porque quiero decir que esto es todavía peor, ¿no? Porque es el independentismo más extremo y aparte con un discurso claramente xenófobo, ¿no? Entonces, ese es el problema real que tiene Puigdemont, que necesita en este juego de espejos, pues ir alardeando, ir dando a entender que controla la situación y que es él el que tiene dominado al Estado invasor y colonizador español. Que en parte tiene cierta razón, porque a mí lo que me resulta preocupante de un presidente, crea o no crea que es suficiente, a mí me parece humillante y lamentable que un presidente de mi país, sea de la ideología que sea, llame a retreta a dos medios de comunicación catalanes. En este caso, la 2 de Cataluña, que todavía me llama más la atención. Nada que decir de lo que hacen mis compañeros periodistas, que por supuesto está bien hecho, pero me parece lamentable que el presidente llame y dice, quiero mandar un mensaje. No es un mensaje que él mande de la manera en que debería hacerlo, es decir, en el propio Consejo de Ministros, no. Es como horas antes o un día antes, unas horas antes, quiero comunicarme, quiero manifestarme, ¿no? Es como el nodo de Pedro Sánchez. A mí eso me parece lamentable porque demuestra el estado patético de este gobierno zarandeado y controlado por aquellos que pueden mercadear con él, ¿no? Que entre otros sigue siendo Puigdemont, aunque Puigdemont a su vez esté pasando miedito, ¿no? Pero me parece triste que además nos encontremos con que lo que le ofrece a Puigdemont, o sea, esta bagatela, lo hace por decreto de ley. Es decir, los decretos de ley, por ejemplo, deberían servir para combatir la peste porcina, ¿no? No la peste que venga de otras regiones, ¿no? O de otras ideologías, ¿no? La peste nacionalista, no. Él pone un decreto de ley para una cosa tan chorra, chorra dentro de todo lo que le exige el independentismo, como es lo de que maneje la oferta pública de empleo desde Cataluña, como ya lo hacía en el 2013. A mí me parece lamentable, y no quiero hacer spoiler, todo lo demás que ha venido en esas dos comparecencias en medios televisivos. Es decir, es un presidente no desnortado, es un presidente dando campotazos, ¿no? Como tratando de sobrevivir a su propio fracaso, ¿no? Como personaje. No es creíble porque nada en él es creíble ya.
Vamos a ver. Ahora mismo Junts no está mercadeando con Sánchez porque ha dicho que no quiere hablar más con él. O sea, esta es la realidad. O sea, que esa posibilidad de mercadeo, según ha anunciado a Bonvil Platillo y parece mantenerlo, pues la ha abandonado. Esto es lo que hay. Entonces,
pero sabes que el único motivo, perdona Carmelo, no es que Sánchez les traicione o les mienta. Es el problema que tiene interno con el crecimiento,
claro,
de la Alianza.
Claro, claro. Y eso, sea,
no,
eso
no, es un,
y
no es un problema.
Déjame que te diga, ya eso iba, precisamente. Porque yo no creo que Alianza sea exactamente el primer, Alianza Catalana, el primer problema de Puigdemont. No, ese es el primer problema de Junts. De Junts. Porque el primer problema de Puigdemont es que está enmoheciendo en Waterloo. Ese es su problema, que es distinto al del partido. Por eso creo que hay ciertos movimientos en el partido a los que me malicio que se ha dirigido hoy Sánchez con esta, digamos, esta incursión en los medios catalanes. Esto es lo que a mí me parece. Vuelvo a repetir, me resultaría bastante ingenuo que por una aparición en televisión diciendo, hombre, nos hemos retrasado y todo eso, vaya a convencer a Junts que ha dado una patada a la mesa y ha dicho que no vuelve a hablar con este señor porque no quiere entenderse.
Pero a ti te
él.
Parece bien que lo haga, es decir, más allá de que sea ingenuo o no,
sí,
o creo.
Lo que me parezca a mí da igual.
No, hombre, no, digo, como tenemos opinión, sobre todo a mí me parece lamentable. Que da igual que a mí me lo parezca, pero a mí me parece lamentable.
A mí me parece una estrategia. Es una estrategia política como otra cualquiera. En política, bueno, pues tal y como están las cosas.
No, yo no creo que valga todo en política.
Bueno, pues déjame que te diga que sí que estamos viendo por todas las partes que vale todo. Porque ahora, digamos, ahí se dicen cosas en las que parece que vale todo. Y las dicen las dos partes, por desgracia. Bueno, entonces, bueno, pues yo creo que hemos llegado a un punto en el cual pues cualquier estrategia, por taimada que sea, parece que
hombre,
será
yo creo,
bueno.
Carmelo, yo creo que no, perdona que te interrumpa, pero Carmelo, no podemos equiparar a un prófugo de la justicia, que lo es, a fecha de hoy lo es, por mucho que le quieran conceder la amnistía, se la den y todo lo demás que quiera decir el presidente, que es juez supremo de este país. No se puede equiparar lo que diga un prófugo de la justicia con lo que hace el presidente del gobierno. A mí me parece muchísimo más grave lo que haga el presidente del gobierno en cualquier estrategia que lleve a cabo. Me parece lamentable,
bueno,
porque es el presidente de este país.
Es una opinión. Es una opinión muy personal. Te quiero decir que él tiene su estrategia porque ha de sostener para poderse mantener. Que digamos que el fin de los políticos siempre es alcanzar el poder y seguir ejerciéndolo. Esto creo que es común a todos, ¿no? Entonces, él necesita, teóricamente, necesita dos cosas. O el apoyo de Junts, o al menos que Junts no participe en una moción de censura que en los últimos tiempos parece ser que se considera posible.
La duda es si con la que está cayendo, más allá de las estrategias, lo podrá soportar o no. Esa es la duda que yo planteo lo personal.
Lo soporta todo.
Y es una duda razonable.
Claro, con la que está cayendo y con lo que queda.
No tiene ningún
venir.
Problema.
Permitidme al respecto. Lo más gordo de los últimos días. Ábalos en la cárcel. Hoy Sánchez se ha pronunciado al respecto.
Eso es. Y a pesar de todas las horas que han pasado juntos, tanto dentro como fuera de ese PUJOT, ha dicho que el que fue secretario de organización de su partido era un gran desconocido desde el punto de vista personal y que no sabía lo que hacía, ha sido también en esa entrevista a Televisión Española.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
También le han preguntado al presidente sobre todo lo que está diciendo Ábalos estos días en los medios. Para Sánchez son bulos y no aceptar chantajes es la estrategia que está siguiendo el exministro y que hoy ha sorprendido porque lo ha cuestionado su abogado Luis Chabaneix.
Como abogado de José Luis Ábalos le digo que es un farol y no estamos en absoluto en esas estrategias. Hay que entender también que está bastante dolido, que se siente como el apestado nacional, que todo el mundo le ha dejado de lado y que a lo mejor pues puede tomar una decisión de dar una entrevista o tener una reacción en un momento pues malo para él y a lo mejor no es la mejor decisión estratégicamente.
Vamos a ver, yo dejo la pelota botando y vosotros diréis, yo no me lo creo. O sea, es imposible, físicamente imposible, que tantos años al lado de una persona tú no sepas nada de las peripecias personales de esa persona, en este caso patéticas. Y dos, lo del abogado es muy heavy, ¿eh? O sea, que el abogado que ayer dice que tenía el ojo del tigre, Ábalos, hoy diga que es un absoluto error y que va de farol cada vez que dice una cosa de estas en las entrevistas, yo, nos hemos vuelto locos todos, Peri, te toca.
A ver, yo creo que lo del presidente no me sorprende, pero tiene el cara durismo, tiene la cara de cemento armado. Es decir, cualquiera que haya estado dos minutos, con Ábalos, dos, no pido más, una caña, lo que tardas en beberte una caña, saca una serie de conclusiones sobre determinados aspectos de su vida, sobre todo, por ejemplo, sus pulsiones inguinales, porque no tiene ningún problema en contártelas, ninguna. Eso... y en el Peugeot seguro que hablaron de esas cosas. Hombre, no tienes problema que un perfecto desconocido te amañara unas primarias, cosa que ha quedado absolutamente demostrado, que amañaran las primarias. Estos, no otros, los compañeros del Peugeot. No te debió extrañar que colocara a su mujer, de la que luego se divorció, como enlace, una policía local como enlace de las policías y tal, no te debió extrañar que colocara a Koldo de consejero en Renfe, tampoco te debió extrañar. Hombre, yo creo que eso por decir las cosas menores, porque no es que Ábalos se escondiera, no era un tipo que no hablara de determinadas cosas con mucha desparpajo. Insisto, es que Ábalos, no digo que en la parte más corrupta que fuera un libro abierto, pero en su forma de ser, en su forma de comportarse, sí que lo era, absolutamente. Y eso lo sabe Pedro Sánchez perfectamente, mejor que cualquiera de nosotros, que insisto, a nosotros, a cualquiera, a ti, a cualquiera, le costaba dos, tres minutos conocer un poco el paño. Yo, de hecho, la primera vez que lo conocí, salí de allí y no me apunto ningún tanto porque supongo que otros muchos, a la persona que me lo presentó le dije... Acabo de conocer a Torrente. Y se lo dije a la persona que me lo presentó. Y luego se lo dije a él.
Hemos usado muchas veces ese símil.
Pues te lo juro, y te lo digo claramente. La primera vez que lo conocí, que le iban a nombrar ministro esa misma tarde, le dije a la persona que me lo presentó, acabo de conocer a Torrente. Además, recuerdo la anécdota perfectamente y dónde fue y todo. Y me dijo, joder, Peri, ¿tú es que eres la leche? Y digo, no soy la leche. Y es que luego, además, se lo recordé al propio Ábalos la segunda vez que lo conocí, ya que estuve con él en el ministerio. Y digo, pareces Torrente, macho. Mm. Y, o sea, yo creo que lo del presidente del gobierno es indignante. Es indignante el caradurismo, que será una estrategia también, pero es impresentable que hable de Ábalos como que me sorprende su actitud y su forma de ser. ¿Qué te va a sorprender si has estado viajando con él, si se han amañado unas primarias para ti, si se ha puesto al servicio, si se puso una oficina para magrear votos? Y tú eso lo sabías perfectamente. ¿Qué
votos,
cojones estás diciendo?
Votos y no votos. Carmelo.
Bueno, vamos a ver. Hay etapas distintas en la vida de un mismo personaje. Ábalos tenía aparentemente una vida estable, un matrimonio estable, hasta un momento de su vida... Aquello cambió.
No, un matrimonio estable, no, tres.
Bueno, sí.
Tres matrimonios. No, bueno, sí, no, es que no es lo mismo un matrimonio estable que tres. Luego no es estable ninguno.
Bueno, vamos a ver, yo lo que te quiero decir es que la última relación.
¿A cuánta gente conocemos con tres esposas y cinco hijos?
Yo conozco algunos y son muy.
¿Sí? ¿Tres personas con cinco hijos conoces a muchos?
Yo conozco algunos.
Ábalos.
Y no tienen por qué ser necesariamente malas personas.
Por supuesto que no, pero únicamente es un dato, nada más.
Yo conozco algunos, sí, es un dato, pero quiero decir que él tenía una relación estable durante un tiempo, y esa relación estable se rompe abruptamente y empieza otra etapa de su vida en la que...
No, no se rompe abruptamente, se rompe porque la mujer le encuentra en el teléfono todo lo de las putas.
Bueno, pues ya te digo que se
rompe. Es que una cosa es decir abruptamente, como que hemos discutido, y otra cosa es que te pillan el teléfono con putas, es que no es lo mismo.
Vale, de acuerdo,
Carmelo, que no te sorprende.
Me temo que no me voy a poder explicar.
Perdóname.
Me temo que no me voy a poder explicar.
Es que el abrupto hay que aclarar.
Pero vamos a ver, pero tiene un... Tenía un matrimonio que en teoría funcionaba y luego empezaría a calaver, no sé el verbo, como hacer el calavera. Y entonces es que no me salía el verbo porque yo creo que ni existe. O sea,
pero se entiende,
¿no? Y entonces, evidentemente, se produce el despecho y todo esto porque él se empieza a enrollar y tiene una vida personal bastante reprochable, por decirlo de alguna manera. El presidente, lo que él dice, que lo matiza, cuando le hacen la pregunta, dice, era un gran desconocido en lo personal, y luego matiza, en algunas facetas de su dimensión personal, en algunas facetas, como diciendo, esta parte del puterío...
En algunas zonas, ¿no?
Esta parte del puterío, es lo que, y del puterío, y de otras cosas que no son el puterío, de otras cosas que no son...
¿Tú te lo crees, Carmelo?
Bueno, pregunto sin ningún tipo de maldición. Yo tengo dudas. Yo lo que no tengo es la certidumbre que tienes tú. Así te lo digo, claro, porque tú tienes una certidumbre taxativa, granítica. Yo no.
Yo lo puedo dudar.
Si es perfectamente posible esto, es perfectamente posible, y también es perfectamente posible que lo conociera todo. O sea, las dos cosas son perfectamente...
Tú imagínate, si yo lo que te digo es que a lo mejor, oye, el presidente del gobierno puede desconocer las querencias puteriles de su compañero de viaje.
Pero
todo lo demás no.
Pero una cosa es ser un calavera, es un saber que, bueno, que le gusta la juerga, que le gusta la fiesta, que sale, y otra cosa es estar metido en el puterío, que es lo que, digamos, es doblemente reprochable. O sea, y esto, bueno, creo que es lo que ha tratado de explicar hoy, de alguna manera,
que tampoco
es fácil salir y contar esto en público, el presidente lo...
Salvo que mientas.
Esto es lo que creo. Claro. Bueno, pero es que vuelvo a repetir, vosotros dais por hecho que miente como un villano. Permitidme una cosa, Carmelo, y este ejemplo
lo he puesto muchas veces aquí, y con esta señora que está sentada aquí en medio. Nosotros viajamos por el mundo entero durante el año un montón de veces, el equipo, y viajamos 4, 5, 3. Y yo sé de qué pie cojea y cuántas veces llama a casa, y al revés, Rubén. Y yo sé lo que desayuna Nekane, y Nekane sabe lo que desayuno yo. Y si nos vamos pronto a dormir, y si madrugas, y si nos fuéramos, que no es el caso porque acabamos muertos, a tomar copas, bueno, después. Pues y quién se va y quién se queda. Y si vas en el coche y te fijas y no te fijas en determinadas cuestiones. Y si hablas por teléfono, y si no, y quién te llama y te coge el teléfono y te guarda la agenda. Sabemos todo de todos, y es imposible que no sepa Nekane si yo soy un golfo o un jeta.
Tú estás dando, por supuesto, de que esto ocurría también en la época del Peyo.
Te lo aseguro.
No te quepa ninguna duda.
Te lo aseguro, bueno, pues Carmelo, sí, graníticamente. O sea, graníticamente.
Porque en ese momento...
Vamos a ver, decir que no, Carmelo, o sea, una pregunta muy concreta.
Es que
siendo ministro, que eso ya es después del Peyo.
Mucho después.
¿Tú te puedes creer que el presidente del gobierno nadie le dice que se lleva las putas en los viajes oficiales?
Lo que se sabe en aquella época, porque te quiero decir que...
¿Pero si hemos visto la foto?
No solo es el presidente del gobierno, estaba toda la prensa encima del tema. Y lo que se hablaba...
No. Siendo ministro todopoderoso, en los viajes que hacía a Colombia, a Marruecos, etcétera, que se llevaba la churri, que aparecía la churri en la foto de la delegación... Todo el mundo veía ahí a una y decía, pues vale. ¿Y tú crees que nadie sabía quién era esa?
Bueno, Evidentemente.
¿Y eso no llega al presidente del gobierno?
Creo que eso empieza a llegar al presidente del gobierno y termina en la destitución por ese motivo, que es lo que yo siempre he sostenido, venga, que a él le destituyen por ese motivo.
Venga, Carmelo.
No, Carmelo, cada uno lo ve muy taxativamente. No, hombre, no. Y yo tengo que respetar lo que tú dices. Respeta que yo tenga mis dudas.
No, yo respeto. No, hombre, ya sí, claro, por supuesto.
Que estabais debajo de. Estabais al lado de la cama con el candelabro.
No. Pero si yo te lo digo, por. Hombre, que yo. Con el cálculo de probabilidades, creo que como mínimo... No, sí, sí,
pero
no.
Pero es que por un cálculo de probabilidades no se puede hacer una acusación tan...
Con un cálculo de probabilidades, al menos lo que no debería ser es que la costumbre de defender siempre o darle una oportunidad o una salida a un presidente del gobierno que tantas veces ha demostrado, primero, que miente.
Defender siempre.
Miente constantemente. Sí, hombre, sí, Carmelo. Miente constantemente. Para su propio interés, por su estrategia, como explicabas antes, oye, los políticos tienen una estrategia y en las suyas pues es mentir constantemente. Vale. De acuerdo, pues que mienta todo lo que quiera. Pero hombre, en el caso de este hombre, es que joder, todos, pero tú el primero, porque tú eres un pedazo de periodista y tienes muy buenas fuentes de información. Todos sabemos cómo actuaba Ábalos, pero sabemos incluso durante su matrimonio, lo sabemos también. Y supimos de sus andanzas con prostitutas, que él llamaba a las redacciones para decir, no le llames prostituta, llámale amiga,
pero cuando él,
indignado. Y eso estaba casado, cago en la leche.
Cuando el presidente del gobierno tiene una
relación... Lo sé, no lo sabe el presidente.
Relación estrecha, de verdad, que comparte pues eso, viajes... O sea, cuando tiene esa relación personal intensa, es en una etapa muy anterior...
Y que era un santo varón.
No sé si era un santo varón, yo no lo sé, probablemente, pero oye, hay gente que durante una etapa de su vida actúa de una manera y después en
mira,
otra...
Mira, te voy a poner un ejemplo, sin hablar de braguetas, perdona un momento, Carmelo.
Yo te aseguro, Peri, yo estoy convencido de ello, de que si, joder, de que si tú ves que un compañero tuyo de viaje... está todo el rato con putas, a mí me cuesta creer que luego,
vale, pues
sabiendo el riesgo que corres de que ese tipo te dé un problema en el gobierno, lo vetas.
Y sin embargo, por amañar primarias...
Es que tú lo has dicho también muy taxativamente, amañar primarias. Pues,
perdóname,
se demostró
pero
que
si está en la grabación.
Pero por favor,
que unos votos entraron ahí de...
¿Cómo que uno? Sí, entraron por una ventana.
Pero es que estaba...
Hombre, vamos a ver, eso lo ha contado Susana Díaz. Susana Díaz, que no creo que sea sospechosa de no ser del Partido Socialista. Lo han contado con pelos y señales. Lo ha reconocido el propio Pedro Sánchez, lo único que ha hecho es decir que eran menos votos. Pero el propio Pedro Sánchez lo reconoce y dice, pero bueno, eran unos poquitos votos, unos cuantos de votos. O sea, reconoce que hay un amaño.
Que no habían aparecido, pero eso
lo reconoce, lo reconoce.
Que amañó todas las primarias.
Lo reconoce, no, lo suficiente para, mira, un amaño de unas primarias por parte de un candidato. Bueno, o de su candidatura, claro, a mí me parece vergonzoso.
Lo tuyo es taxativo.
No, no, como que taxativo. ¿Qué nivel de primaria se puede amañar?
Carmelo, ¿pero te parece normal
que no?
Que un presidente del gobierno que ganó unas primarias diga que sí, eran poquitos, pero que sí, que jugaba con ellos.
Que fue una cagada. Sin duda alguna, y que está.
Y no pasó nada.
Pero eso no quiere decir que se haya desvirtuado todo el proceso.
No, solo esa una.
Bueno, es que solo se puede hacer eso, porque es que hay unos mecanismos de control que son muy parecidos a las votaciones de las elecciones generales, créeme.
Entre otras cosas, los Ábalos los custodiaba otro que era un santo varón.
Que también era,
no hay más que ver la pinta, que era un tío de una confianza ya cuando era de chofer. No.
Bueno, yo te digo
en serio, y sin hablar de prostitutas, que lo coloca de consejero de Renfe. Y nadie en el gobierno avisa y dice, oye, aquí está pasando algo raro, nadie. No estoy hablando de la prostitución.
Y ningún escolta los vio, ni ningún mujer, ni ningún conserje, ni ninguna secretaria, ni ningún nadie del personal del ministerio. Por eso le llamaban Jessica 20 minutos. Y nadie dijo nada.
No hay duda.
Era ministro.
Y por tanto, vuelvo a repetir, fue cesado. Y además no se explicó por qué, y era por eso. Porque había que quitarse de encima.
¿Tú lo dices taxativamente que es por eso?
Bueno,
¿no?
Eso es lo que creo, es lo que pienso, porque eso sí, porque alguna información tenía.
De manera granítica. Sobre,
bueno, no, a mí me denunció por decir lo mismo.
Bueno, no, pregunto, digo.
Bueno, claro, lo creo que fue por eso. Vale. Porque vale, por lo que fue, sí,
vale,
es que...
Vale,
es que
no, vale.
Es que eso está documentado.
Tan taxativo como yo.
Bueno, no, chicos.
Y lo de las primarias también está documentado, Carmelo. Las primarias también está documentado.
Déjame 2 minutos.
Esto sí que está documentado porque es importante, y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, además, menos esperas. Oye, no esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 y entra a lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Right? Merry Christmas.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride
in a one-horse open sleigh.
Podríamos decir que
esto
es un villancico de
¿pero
Trump.
¿Pero quién ha puesto esto?
Cantado por Trump.
¿Quién ha puesto esto? ¿Antonio Mora?
Creo que ha sido Nostradamus.
¿David Alandete?
Pues.
¿Qué te parece?
¿Cómo era el programa aquel de despedido? ¿Te acuerdas?
El de Trump, me vas a despedir
pero,
como
pero inmediatamente.
¿Qué ha
oye,
pasado?
Por favor,
¿qué ha
no os gusta. No os gusta el YMCA y
oye,
tampoco os gusta el villancico de Trump.
Te digo una cosa, te podemos despedir de los dos sitios y sofá.
Pero vamos.
Está
pero
Peri vamos. En el otro lado.
Peri
¿eh?
No se atreve, Peri no se atreve, que casi me detienen en Honduras y me sacó el de allí.
Bueno, a ver, digo que...
Y me arrepiento.
Sí, yo también me arrepiento de que no haya hecho nada, Peri. Que digo que ¿qué ha pasado en la Casa Blanca con Navidad?
Pues que ya es Navidad, como...
Gracias, Alandete, muy interesante tú.
Ya es Navidad en la Casa Blanca. Está y está la primera dama esta semana haciendo una serie de giras por el edificio principal. ¿Qué pasa? Tenemos un problema grave. Normalmente la decoración de Navidad estaba en la sala este, que es donde estaba la oficina de la Casa Blanca, pero se la ha cargado entera, no queda ni un ladrillo. Entonces lo han trasladado todo al edificio principal. Y en el edificio principal está todo decorado ya de Navidad, ¿no? Entonces, por primera vez, las ventanas de la Casa Blanca tienen orlas navideñas, cosa que no había pasado nunca, ¿no? Trump ha dicho hoy que le pidió a su equipo que los instalará y que es muy peligroso porque el edificio es grande y no tiene, digamos, la infraestructura para poder colocarlo con seguridad. Pero bueno, yo de todo esto os quiero contar lo más importante. Está todo lleno de árboles, hay un Belén, ¿no? Siempre tiene un lugar destacado, pero este año Melania Trump, que es católica, lo ha destacado todavía más porque esto de los Belenes es de tradición católica, no protestante. Se ha cargado la menorá, ya no hay menorá para celebrar la Hanukkah judía, pero hay un cuadro que ocupa un lugar pues especial, nada más entras, lo ves, y es la decoración navideña más importante este año en la Casa Blanca. Y es un retrato de Donald Trump hecho con figuritas de Lego.
como en...
Como ¿la cara en de Donald Trump?
No, como en... Ay, coño, como lo del Sheldon Cooper. Hoy he visto un episodio comiendo, sí, de Sheldon Cooper de Big Bang Theory, y efectivamente, estaba en una feria de Lego.
Pues él se ha hecho su propio retrato oficial, pero de figuritas de Lego, y lo han puesto y está más destacado que el Belén. Entonces, Navidad Trump es él, por eso te he puesto un villancico que canta él, porque es todo él.
Ah, pero canta él.
Esto lo canta él, lo que estás oyendo. Está hecho con inteligencia artificial, pero lo canta él.
El mundo se va a la mierda, tío.
Sí.
Ha confirmado.
Definitivamente.
En fin, oye.
Pero te lo pongo porque su equipo lo pone, esto. No es que me lo haya sacado yo de la chistera,
no,
sino que su equipo lo pone.
El equipo y tú. Oye, ¿qué te pasó en Honduras, muy brevemente?
No, allí estuvimos informando de unas elecciones bastante interesantes y había un amigo del poder hondureño, del régimen que se quería perpetuar, que es Juan Carlos Monedero, con otros observadores, entre comillas, internacionales, que estaban dispuestos a reconocer la victoria de lo que se llama el Familión en Honduras, que es un régimen familiar que lo controla todo desde los tiempos de Mel Zelaya, amigo de Chávez. Bueno, en fin, en resumidas, fue tan estrepitosa la derrota y tan contundente el avance del candidato al que apoyó Trump que no pudieron cometer ningún tipo de fraude, pero había colectivos impidiendo que los periodistas ejerciéramos nuestra labor y nos tuvo que sacar el ejército literalmente de uno. En el ABC hoy se cuenta, os lo recomiendo la lectura.
Qué ambientazo. Gracias, Salandete.
Gracias.
A pesar de todo, ha sido un placer estos años trabajar contigo.
Hasta luego, bye bye.
Oye, permitidme, luego volvemos al politiqueo patio, pero permitidme, ya que estamos hablando de Estados Unidos, Trump y Venezuela, Nekane.
Él mantiene ese objetivo sobre Maduro, sobre el país, avisa de que los ataques en el territorio de Venezuela van a comenzar pronto, ataques terrestres. Se refiere a esos ataques contra cárteles de narcotráfico dentro del país tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe por el que han muerto decenas de personas.
Vamos a comenzar a realizar esos ataques por tierra, ya sabes, es mucho más fácil por tierra. Conocemos sus rutas, sabemos todo sobre ellos, dónde viven los malos, y por eso vamos a empezar con eso pronto también.
Y ha ido incluso más allá porque el presidente estadounidense ha dicho literalmente: vamos a coger a esos hijos de perra. Trump ha extendido su amenaza y avisa de que cualquier país que trafique con droga hacia Estados Unidos está sujeto a los ataques. Y precisamente hoy, el Papa León XIV, tras volver de su primer viaje oficial a Turquía y Líbano, ha pedido que cese la violencia y se opte por otras medidas.
Hay ese peligro que haya alguna operación incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo de nuevo creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si es lo que decidan hacer en Estados Unidos.
Me encanta el acento, sí, el acento yanqui amazónico del Papa.
Sí.
Carmelo.
Bueno, vamos a ver, yo que mucho me temo que pueda hacer Trump algo no sea del todo justo, porque a mí que ataque a los narcotraficantes, es verdad que, oye, Estados Unidos tiene un problema de recepción de drogas brutal, y que ataque a los narcotraficantes lo puedo ver justificado, sinceramente, porque es verdad que Venezuela a mí me parece que se ha convertido casi en un narcoestado. Esto es real. El problema es que, bueno, que paguen justos por pecadores, porque eso es lo que ha ocurrido con los bombardeos de lanchas, que algunas eran, según parece, de pescadores, o sea, de auténticos pescadores, ¿no? Ese que va para allá, pues creo que lleva droga, pum, y le mando una bomba y lo mato. Y así han caído, me parece, son 80 y tantas personas en el mar. que algunas serían narcotraficantes y otras probablemente no. Y eso es lo que no puede ser. Si eso es lo mismo que quiere hacer ahora en tierra, pues me parecería bastante, bastante terrible, porque puede ser completamente indiscriminado y puede caer gente que realmente pues no tiene ninguna actividad delictiva ni tiene nada que ver con el narcotráfico, sino con una simple sospecha. Porque lo que está claro es que yo, a mi entender, yo creo que la presión que está haciendo al régimen de Maduro va, entiendo que encaminada a su caída. Esto es lo mejor que yo puedo pensar de lo que está haciendo Trump. Esto es lo mejor, que a mí me encantaría que cayera el régimen de Maduro, porque me parece un dictador y un fantoche. Pero el problema es que si al final lo que va a ocurrir es que va a morir gente inocente simplemente porque, bueno, pues porque a Trump necesita, digamos, alguna actividad bélica para justificar que su actitud ante el mundo, pues qué quieres que te diga, no lo puedo compartir. En eso estoy con lo que ha dicho el Papa.
Peri.
Bueno, yo lo primero, que a mí cualquier operación terrestre implica invadir un país.
Pero yo, cual, no sé,
y esto no es Panamá.
Pero hoy ha dicho que va a ir a por ellos en tierra.
Sí, pero en tierra, vamos a ver, yo lo que...
Ya, puede ser un bombazo.
Exacto,
ya.
Es interpretable si es lanzar un misil en un determinado enclave en tierra o una invasión de
marines andando.
En tierra, o sea, poner pie en tierra. Yo eso creo que no lo va a hacer.
Bueno, a ver, yo
porque
os
eso
digo,
sí es meterse en un
por
lío.
Por lo que yo sé, y no puedo desvelar cómo lo sé, pero Alandete sabe que lo sabemos... se refiere a operaciones con helicópteros, ¿vale? Entonces,
sí, bueno.
Y eso es invadir. No quiere decir poner pie en tierra, pero sí invadir desde el cielo a la tierra. Y ahí tiene varios helicópteros ya, y lo tiene previsto. Entonces, eso es invadir. También lo ha añadido que no se refiere solo a Venezuela, también habla de Colombia. Que ha calificado, que dice que tiene un montón, que es verdad, un montón de plantaciones.
No, pero es muy cachondo porque dice, he oído... Que también en Colombia he oído.
Bueno, pero luego ha añadido más cosas y sí, evidentemente, sí. Claro, si te pones en ese plan, pues yo creo que podríamos hablar incluso de Paraguay también, ¿no? Que también tiene, Bolivia, por supuesto. Claro, todo el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, a mí eso me parece muy, muy complicado y muy peligroso. Otra cosa es que celebro que, digamos, que es una dictadura ya... el régimen de Maduro, esperemos que también lo piense quien lo ha defendido y protegido, como Zapatero, ¿no? Que a lo mejor Maduro hubiera caído si desde luego no hubiera encontrado el sustento y el apoyo en Europa de países como España, que eso es vergonzante. Pero el problema es un problema de narcos, porque ahí hay otro narco que es el que maneja ese negocio, que es Diosdado Cabello, enfrentado al clan Rodríguez, a los hermanos Rodríguez, Delcy es una de ellas. Y parece que lo está manejando ya un fantoche, un pelele, que es Maduro. Por eso Maduro habla de, oye, a mí dadme una salida, que es lo que no se la está pidiendo solo a Trump, se la está pidiendo a su propio régimen. Oye, dejadme a mí una salidita y os dejo a vosotros el business, el negocio, ¿no? Pero en cualquier caso, que el argumento sea, la coartada sea el narcotráfico, a mí me parece muy peligroso porque no vas a acabar con el narcotráfico arrasando un país. Eso es mentira. Eso no va a ocurrir jamás. No es la forma en la que se puede terminar con el narcotráfico. Y sobre todo, lo único que ocurre es que el narco se traslada, cambia de país,
claro.
Se potencian otros, en algunos donde a lo mejor era mucho más residual, como Nicaragua, Honduras, y acaba siendo muy fuerte en otros sitios, y siempre se reproduce como cualquier hidra. Entonces yo creo que ese sistema no me vale como coartada.
De hecho, hoy también ha sido curioso, llamada telefónica de Lula da Silva a Donald Trump, pidiéndole ayuda y colaboración contra el crimen organizado en Brasil.
Sí, además...
Es que estos tentáculos son completamente incontrolables. Eso de la globalización regional. Pero, en fin, muy breve, por favor, Carmelo.
Bueno, yo creo que el objetivo no es el narcotráfico. Yo creo que el objetivo es, a través del tema del narcotráfico, ejercer una presión al régimen de Maduro. Porque, bueno, ha cerrado el cielo de Venezuela con todo lo que eso con todo lo que eso supone. O sea, ahora mismo es, tiene un problema importante Venezuela con su espacio aéreo. Y yo creo que al final es una manera de justificar una presión que va encaminada, como creo, quiero, y además quiero, ojalá sea así, que va encaminada a la caída del régimen de Maduro. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Peri, de la posición de España. No creo que España, entre otras cosas, es el lugar elegido por todos los que han salido de la cárcel, como bien se sabe, y España yo creo que ha seguido la misma línea que Europa. Te puede parecer mal algunos entendimientos del gobierno español con el de Venezuela, pero no hay que olvidar que tenemos muchas empresas allí implicadas y hay que defenderlas.
¿Quieres decir algo, Peri, en 30 segundos,
no,
porfa?
No, ya desisto. Ya si nos parece que nuestro gobierno actúa muy bien en Venezuela y que el expresidente, que es ahora mismo el referente y el auriga de Pedro Sánchez, actúa muy bien en Venezuela, pues yo ya lo dejo aquí y vamos, bailamos las cumbias y los merengues.
Pero,
no, mejorable no, es repugnante.
Pero yo cuando llegó Leo...
Es repugnante, no. O sea, que Zapatero es Gandhi, ¿no?
Cuando yo llegó a España Leopoldo López, que yo hablé con él y le pude entrevistar, la primera entrevista que se le hizo aquí en España se le hice yo, cuando llegó, yo lo que le escuché a Leopoldo es que es el agradecimiento al gobierno español. Eso es lo que le escuché.
Permitidme que vuelva al politiqueo patrio. Propuesta de Carmelo. En unos días se van a celebrar elecciones en Extremadura. Luego vendrán, va a ser un año 2026, más allá de lo que pase con las generales o no, un año muy interesante en Castilla y León, Andalucía, no sé si habrá más. Pero Carmelo pone el foco un poquito más en general.
Eso es, y sobre todo en lo que falta ahora mismo, porque apunta Carmelo al electorado de centro, que no tiene a quién votar, está huérfano porque no hay un partido que le represente, y da un paso más y pregunta a Carmelo, y ahora debatís, que si surgiera un partido de centro, sí conseguiría los votos del electorado más moderado.
Eso fue Ciudadanos y mira cómo acabó,
sí,
antes de ayer.
Sí, efectivamente, pero es que Ciudadanos, como bien sabéis, llevaba una trayectoria ascendente.
Hasta que fue ascendente.
Hasta que decidió... decidió que quería sustituir al PP, no permanecer en el centro político, donde le iba bien y donde mucha gente le votaba. O sea, yo recuerdo que la noche...
Bueno, el PP o al PSOE, porque en Cataluña ganó y el PP no estaba en Cataluña para sustituirle, ¿eh?
Bueno, ya, pero bueno...
Y ganó en Cataluña,
pero
¿eh?
Yo lo que sé es que le iba muy bien a Ciudadanos hasta que decidió dar un giro y dejar de ser un partido bisagra y tratar de comerse al PP, es decir, se derechizó, en definitiva. Yo lo que estoy viendo es que a la izquierda, digamos, el Partido Socialista se ha inclinado hacia la izquierda de tal manera que es difícil que esté cómodo un elector de centro, así de claro lo digo, y creo también que el Partido Popular, por el hecho de que, bueno, de alguna manera Vox le lleva del ronzal, se ha inclinado hacia la derecha de tal manera que tampoco puede ser que no sea cómodo para un elector de centro votar al Partido Popular. Y creo que se ha abierto ahí, yo sigo creyendo que hay mucha gente moderada en este país, que hay mucha gente de centro en este país, que no se siente cómodo ni a la izquierda ni a la derecha, de izquierda a izquierda y derecha a derecha, y por tanto, a mí sí me parece que si surgiera un partido que hiciera una propuesta de centro, pues tendría, yo no digo que ganara unas elecciones, ni muchísimo menos, pero sí tendría seguramente un papel determinante en los equilibrios políticos que hay, en la aritmética parlamentaria, en definitiva.
Peri.
Yo creo que no, que ahora mismo no. Entiendo lo que dices, pero yo creo que ahora mismo no hay ni espacio. Y luego creo que quien se ha polarizado y se ha
estrellado... ¿De verdad crees que no hay espacio?
Pero... Yo creo que ahora mismo no.
¿Pero quién está en el centro ahora mismo?
Pero es que a mí...
¿Quién ofrece algo?
Yo creo que lo dices sociológicamente.
El Partido Popular. El Partido Popular.
¿El Partido Popular?
Ahora mismo... Perdona, ahora mismo... Sí. A mí me parece que el Partido Popular, este Partido Popular, no difiere en exceso del Partido Popular de Rajoy, por ejemplo. En cambio, sí creo que el Partido Socialista difiere mucho del partido que conocimos tú y yo. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Es decir, que el que se ha subido al monte de la extrema izquierda, fagocitándolo, y que eso sí como una estrategia, y porque engorda su masa, y porque la socialdemocracia hace mucho tiempo que murió, es el Partido Socialista, el Partido Sanchista. Es decir, entonces, a mí el Partido Popular me parece que dentro de, evidentemente, le está soplando la oreja un partido mucho más radical en sus postulados, que es el partido de Vox. Evidentemente, eso es cierto. Le ha salido un spin-off a su derecha, por supuesto, con el que tendrá que intentar entenderse.
No, pues una cosa temerse. Es entenderse y otra cosa es...
Otra cosa es...
Seguir sus postulados de alguna manera para poder... Para intentar no perder ese electorado.
Bueno, pero pues entonces, ¿dónde está el centro? Porque si el PSOE no representa ningún centro moderado, no representa al centro izquierda, claro. Porque no lo representa, ¿no?
Efectivamente, no lo representa.
No lo representa. Ahí no hay nada, a la izquierda no hay nada.
Y yo creo que tampoco representa al centro el Partido Popular,
no,
sobre todo este
centro derecha.
Este Partido Popular que se ha creído en la necesidad.
Pero entonces, ¿de qué centro hablamos? Si no es centro-derecha ni centro-izquierda, ¿qué centro es?
De atraer al electorado de Vox con mensajes muy parecidos a los de Vox.
¿Qué centro queda? Por eso digo, creo que ahora mismo...
Pues, un centro huérfano, es lo que te estoy diciendo.
¿Pero de qué? ¿Huérfano de qué?
Bueno, es que...
¿De un partido como era el PSOE antes o como era el PP antes?
¿Tú crees que todo el electorado se ha desplazado de verdad, Peri, hacia el PP o hacia el PSOE?
No, hacia el PP no. No, yo creo que para desgracia del PP no. Pero yo creo que no es que se haya movido el electorado. Yo creo que va a haber bastante voto. Eso sí, creo que va a haber bastante gente que se quedará en casa. Pero ahora mismo se está polarizando hasta un extremo. Y eso creo que además se ha fomentado con un interés claro por parte con lo del muro y demás, que ahora mismo es muy complicado encontrar otro hueco. A mí me gustaría, te digo, porque creo que España necesita calma y sosiego, y eso no lo ofrece, desde luego el que no lo ofrece, no lo ofrece Vox, por supuesto que no lo va a ofrecer, pero no lo ofrece ningún partido de la izquierda.
¿Y la calma lo ofrece también el PP?
No, el PP lo que ofrece es el groguismo, es decir, estar bloqueado, que no sabe hacia dónde va.
Bien, vale.
Pero nada más.
Bien, vale. Tampoco
le veo subido al monte como le veo a Pedro Sánchez. A mí me parece que un partido que pacta con el independentismo está subido al monte.
Vamos a ver, tú has escuchado...
No es centro.
Tú has escuchado, por ejemplo, porque eso fue un mito, no fue un acto cívico, fue un mitin. Lo que ocurrió este fin de semana, este domingo, en el templo de Devot. ¿Esos mensajes son los propios de un partido de centro? ¿De verdad? ¿Tú lo crees que lo que escuchamos ahí, lo que le escuchamos a Feijóo, a Isabel Díaz Ayuso o al alcalde de Almeida?
Escuché en su momento
a
Rivera.
¿De verdad crees que eso puede suscitar?
Sí.
Bueno, claro que se escucha. Sí. Claro que se lo escuchaste a Rivera cuando se derechizó. Sí.
No, cuando la cagó en Cataluña, habiendo sido la fuerza más votada, y renunció y desertó de sus funciones. Que la cagó.
Yo sinceramente creo, y hablas con la gente, y mucha gente te dice, mira, estos que se han ido a un lado, tenemos la política desquiciada, absolutamente desquiciada. Y por eso yo pienso que en este país hay mucha gente que lo que quiere es una rebaja de ese desquiciamiento y una moderación en el discurso. Y esto no te lo está ofreciendo ahora mismo ningún partido. Esto es lo que yo creo. Y por tanto sí que creo que hay una orfandad. Y entonces dices, no lo veo fácil. Lo que estoy diciendo no lo veo fácil. Que surja un partido, que surjan unos líderes, tienen que tener tirón, tienen que tener un programa. Y tienen que tener tiempo. O sea, no lo veo fácil. Pero yo sí que creo que ahora mismo, si hubiera un grupo inteligente, de gente con una oferta, yo creo que tendría atractivo. Eso sí
que
lo
yo,
creo.
Que es que yo creo... Yo lo respeto y probablemente hasta lo votaría a alguien así. Pero yo lo que creo... Mi problema es que creo que...
Pues si tú lo votarías, me estás dando la razón.
Que quien necesita cambiar su discurso es el propio PSOE. Es decir, si el PSOE volviera a lo que era antes de Pedro Sánchez, no estaríamos hablando en estos términos. Te lo digo sinceramente. No, sí, Carmelo, tú sí, el primero, sí, y tú lo sabes perfectamente.
Sí, y también
pero
te
perfectamente.
Digo,
y también si estuviera mucho, y probablemente, y probablemente yo, el Partido Popular yo, estaría mucho
yo,
más...
Yo estoy,
más
yo estoy de acuerdo contigo. Pero si Feijóo volviera a los discursos que yo le escuché en Galicia, te aseguro que también tendría, digamos, una un apoyo en el electorado, en este electorado del que yo hablo, que yo creo que es muchísimo más numeroso de lo que la gente se imagina.
¿Tú crees que hay gente de votante del Partido Popular que ha desertado del Partido Popular porque lo considera demasiado derechizado?
Sí. Yo creo yo que creo hay gente que
no
lo está.
Yo creo que no, yo creo todo, que sí. En todo caso.
Y sobre todo, no. lo más importante es que con este discurso, con ese discurso, lo que está haciendo, a mi entender, es inflar a la extrema derecha. Y eso sí que es un mal negocio.
Yo creo que ese votante que describes es el votante de centro izquierda que se lleva tapando mucho la nariz y siendo muy hipócrita y que ahora puede ser que decida decir hasta aquí hemos llegado. Pero ese es el voto de centro izquierda. Ese es el Ciudadanos que venía del lado izquierdo, que era mucho, que era muy, muy importante.
De un centro izquierda muy centro-centro. Vamos, yo creo que había poca izquierda en Ciudadanos, había un proyecto bisagra.
Había
un proyecto bisagra muy bien
Sabater definido. ¿De dónde venía?
Muy bien definido, sí,
por ejemplo. Como él, muchos más,
con un discurso solo no evolucionan los del reino mineral, decía José María de Areilza, fíjate a lo que me remonto.
Redondo.
En fin, chicos, que el debate es interesante.
Hombre,
el debate es interesante.
Ya te digo.
Continuará. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Agustín Peri, cuídate, amigo.
Un abrazo.
No dirás que hoy te hemos puesto tertulia y no juega al Madrid.
Hombre, es que no te faltan a ti huevos en Castilla. Te faltan a ti huevos.
No sería la primera vez, caraya.
No va a haber otra. Llevas viviendo con tiempo prestado, ya te lo dije. Me paso las navidades por donde yo te digo.
Adiós, Peri.
Adiós, amigo.
Mira cómo tiemblo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 6:30 de la tarde, toda la Copa del Rey en COPE.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y la Liga, Athletic Club, Real Madrid.
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El de Sanchís, el de Relaño, el de Petón, el de Miguelito.
El número uno del deporte. Y después jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otro gran día de fútbol y de radio.
Eres un hijo de Dios. Tienes una misión. La llevas dentro. Por cada versículo que usan para apoyar la esclavitud, hay otro que exige nuestra libertad. Por cada versículo con el que justifican nuestra tortura, otro los condena al infierno por sus acciones. Los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. El bien se levanta contra el mal.
El nacimiento de una nación.
Vamos a luchar.
El sábado a la 1 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
El Papa León XIV se ha despedido del Líbano con una jornada intensa en la que se ha encontrado con los enfermos, ha rezado por las víctimas de la explosión del puerto de Beirut y ha celebrado una multitudinaria misa en la capital. Antes de emprender el regreso a Roma, el Papa ha dirigido a las autoridades un discurso de despedida en el que ha puesto el acento en la reconciliación nacional y en la necesidad de optar por la paz y abandonar la violencia. El Líbano en sí mismo es un mensaje elocuente, capaz de resistir como los cedros y de dar fruto como los olivos. Invocando las célebres palabras de San Juan Pablo II, el Líbano, más que un país, es un mensaje, con una probada vocación histórica por la convivencia. Su historia y su belleza natural se ven oscurecidas por la pobreza, por la inestabilidad, por la crisis económica y por las heridas del pasado. Es todo un desafío, especialmente para los cristianos, llamados a ser levadura en medio de la masa, reconocer las pequeñas pero muy reales luces en la oscuridad que permiten mantener viva la esperanza. Ese compromiso cristiano se vuelve especialmente urgente para los jóvenes, que, como les ha recordado el Papa en este viaje, ellos tienen el entusiasmo de cambiar el curso de la historia, porque la verdadera resistencia al mal es un amor capaz de sanar las propias heridas y las de los demás. Ojalá, como ha pedido el Papa, callen las armas, cesen los ataques y todo tipo de hostilidad. Las armas matan, el diálogo edifica, y es el momento de ser valientes y elegir la paz no solo como meta, sino sobre todo como camino.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.